En Illinois, descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.
Ser Podcast. Las preguntas de
Manuel Burke. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días.
En Gran Vía, sin coches.
¿Está tranquilo?
Un solo coche.
¿Por qué?
Estoy tranquilo, sí.
Ah, no, bueno, no hay coches carrera. Porque hay una carrera, ¿no?
Hay una carrera, es solo gente.
Pero yo creo que ya terminaba, ¿no? Es la carrera de la mujer.
Sí, pero la han dejado así cerrada. Muy bien.
Sí.
Gente está feliz.
Bueno,
esta semana me han parado como 16 personas para pedirme cosas de cara a la vivir.
¿Cómo qué?
En plan, oye, tengo un amigo que tiene una crúa Santería.
Ah, enchufe.
Y yo, pues nada, que manda crúa Sans y le di la dirección. Lo otro de, mi peli está nominada a un Emmy o mi serie, deberían hablar de esto porque es el único hueco en la radio nacional donde se hablan de estas cosas. Este tipo de movidas
bueno,
ha sido mandando todas.
Oye, haz un puyol, un 3%.
Pero parezco, sí, un emisario. Soy un emisario del programa. Un emisario bueno, de Javier del Pino.
Un emisario puede ser finalmente un... ¿Cómo se llaman los intermediarios corruptos?
Conserje.
No, los corruptos.
los corruptos. ¿No? ¿Cómo se llama? Un comisionista.
Un comisionista, ¿no? Esto es.
Sí, pero sin ganar nada, ¿no? Sin ganar un duro.
Ese es el personaje más interesante siempre en muchas series de televisión, que es el que busca contenidos, ¿no? Famosos que acudan a un programa.
Los productores.
Es Dios, esa persona es Dios.
Esos son los que... Luego es la agenda, vale mucho. La agenda de esa gente.
Claro.
No,
ellos valen lo que vale su agenda solamente. Oye, ¿sabes que ayer estuvieron aquí por primera vez además en el estudio? Nos conocimos y nos vimos. Bueno, alguno de ellos ya le conocía, pero a los tres juntos no. Los miembros de lo que llamamos Radio Periférica, que es un pescador, un agricultor y una ganadera. Que viven muy alejados de Madrid, apenas han venido aquí alguna vez. Y no se podían creer que hubiera cola en el establecimiento de ropa que tienes ahí. Que hubiera cola para entrar como una hora antes de que abrieran las puertas.
Ya.
Es un fenómeno que es muy urbano.
Yo tampoco lo sabía, me lo acabas de descubrir. ¿Me estás diciendo que hacen cola aquí
al
lado?
Sí, sí.
¿Pero qué más da si está abierto todo el día?
Ya, pero hay veces que hay números clausus. Solamente te dan unos pocos, ¿sabes?
Vale.
Porque se llena y entonces hay que hacer sitio para que entren los siguientes. Cuesta creerlo, ¿eh?
Cuesta mucho creerlo, ¿eh? Vaya impacto, vaya puñetazo del capitalismo.
Bueno, por lo demás, ¿todo bien? ¿La semana bien?
Sí, bien. Mi perra ha comido hueso de pollo. La hemos vuelto a llevar
vaya
a urgencias.
Vaya lío en que te has metido con...
Bueno, ya, tío.
¿Cuánto llevas gastado ya?
Muchísimo, ya no lo cuento.
Sí, ya no lo cuentas.
Fueron dos radiografías este fin de semana.
¿Y a cuánto la radiografía?
Ayer me la compraron, creo que barata. No sé los precios de una radiografía, pero 30 y pico.
Ya.
Me dijeron, ¿la consulta no?
Más visita.
Que los huesos de pollo, los perros son súper delicados. Un gato, lo dejas ahí y sobrevive a todo. Un perro come una colilla, peligro de muerte.
Los gatos son fantásticos.
Entonces, exacto. Entonces el perro, nada, los huesos de pollo los robó de la mesa de la cocina, se subió.
Ya.
Y es una catástrofe. Entonces,
tú lo sabes, Manuel, yo te lo dije en su día. Y además
ya hay amor, ya hay vínculos.
Un gato
no
te da paz,
no
un perro
nada.
Te pide guerra. Esto es así. Entonces,
luego te lame la oreja por la mañana y qué, Javier.
Ya, bueno, pues un gato también se te acurruca por la mañana, ¿no?
Sí, bueno, pero menos.
Echas de menos a tu
Depende
gato.
Depende del gato.
ya.
Depende
bueno,
del gato.
Oye,
es que mi gato ya no puede venir.
A lo que vamos.
Porque está asustado.
Ya. No me extraña, tienes a un terrorista en casa.
Y encima es gigante. Cada vez que lo ve la gente por la calle, Ramona se llama. Mi perra se llama Ramona.
Ramona.
Cada vez que la ve la gente por la calle.
¿Es un homenaje a Fernando Esteso?
No, es un homenaje a Tadeo III, que hay un personaje que creamos que se llama Ramona.
Vale.
Ramón A. Bueno, total. Que cada vez que la ven por la calle, ¿cuántos meses tiene? 5. Uy, va a ser gigante. Vamos a tener un dogo.
Lo que tienes ciervo. Es un problemón inmobiliario.
Sí, sí, sí.
Porque también.
Porque
acaba de... Bueno, en fin, no voy a entrar ahí. Sí. No quiero deprimirte más. Oye, a ver, noticia de esta semana. Bueno, no de esta semana.
A ver.
De mañana. Noticias de mañana. Y fíjate que yo lo recuerdo como si fuera ayer. La primera vez. Mañana cierra Skype.
No.
Sí, tío. Mañana cierra.
No es posible.
Skype, el primer servicio, digamos, abierto masivo.
No, hombre, no, esto no puede ser.
De videoconferencias, es propiedad de Microsoft. Muy bien, exacto. Y Microsoft tiene ahora un software que yo tengo que decir que no soy fan. Para nada, o sea, yo creo
¿cómo
Teams,
se llama?
Teams.
O sea,
está
Excel, tampoco me gusta y no me gusta.
En mi lista de los que no, están Excel y luego
no me
Teams.
Gusta. No, porque encima tienes que hacer mil cosas, registrarte,
sí,
siempre te registras
te saca
tarde,
cada
te
mes,
lo tienes que poner...
Nada. Es como que te has metido en un bosque del que cuesta mucho luego salir una vez que lo has abierto.
Yo sigo diciendo, vamos a hacer un Skype. Quedará para siempre como
yo
fixo.
Yo creo que tienes que empezar a cambiar ese argot. Porque ahora
¿por qué?
Es.
¿Por qué? Es un homenaje.
Es un Zoom, ¿no? Ahora hacemos un Zoom.
No, yo digo, ¿hacemos un Skype?
Nadie.
Esto ya ha quedado en mi imaginario colectivo, por lo menos en el mío, no sé si en el de los demás.
Bueno, cierra Skype, ya no se va a poder usar. Ahora
Swiss
para,
Skype.
Y ahora, pues se pierden muchos recuerdos, porque yo. Ya. Claro, mis hijas, ya. Por ejemplo, nacieron cuando empezaba a ser posible hacer videoconferencias y mis padres veían a mis hijas por Skype
y yo me molesté
en un verano en ponerles a mis padres una camarita en su casa, ¿sabes? Para que ellos usaran también Skype en el ordenador.
¿Y qué tal? ¿Se les daba bien?
Bien, siempre se les ha dado muy bien. Sí, sí.
Joder, es que Skype fue una novedad increíble.
Sí, hombre.
¿Alguien alguna vez pagó? Porque había una manera de pagar, pero no, creo que no lo usó nadie.
Que seguramente. Esto pasa como siempre, ¿no? Se crea un servicio, se lo vendes por miles de millones a una gran, a un gran conglomerado como Microsoft, y luego ese conglomerado se da cuenta de que cómo
hecho,
lo monetiza
claro,
esto, ¿no?
Claro, que no como Terra, ¿no? ¿Para qué compras Terra? ¿Te acuerdas de Terra?
Hay Terra, sí.
¿Tú para
sí.
qué compras por 2.000 millones de sí. no sé si eran pesetas o lo que sea?
¿Que tenías, ¿Tenías acciones de Terra tú o qué?
No, hombre, no. Yo lo que me pasó es que tenía mi primer mail era en Terra y un mes después de haber cerrado me enteré y se me perdió todo.
Ah, y entonces tú decías, no me escribe nadie y era porque había cerrado.
Claro.
Bueno, oye, claro, bien, ahora hay bien. Muchas, nosotros por ejemplo en el equipo nos reunimos por Zoom, tengo que decirlo. Tú creo que también tus reuniones de guiones
con
Netflix es todo con Zoom, ¿no? Siempre
Zoom. Sí, me gusta más en persona a mí.
Sí.
Es más fácil pichear y convencer.
Hombre, en persona siempre está mejor, pero...
¿Sabes qué me pasó una vez a mí? En un pitch a Netflix creo que fue.
A ver, un pitch.
Una de las personas, la persona más
pitch.
Importante. Un pitch es cuando tú vas a vender una serie.
Y tienes un tiempo muy limitado para venderla.
Un tiempo muy limitado en persona en Zoom. Suelen ser media hora más o menos. Y entonces.
O sea, básicamente, para que se entienda bien, es como si yo soy el jefe de Netflix y te digo, convénceme en 20 minutos de que te dé 2 millones de euros para hacer esta serie.
Sí, hombre, dos, muchos más, pero bueno, por lo menos para empezar un desarrollo. Entonces, tú imagínate, somos 6 personas en el Skype y entonces a mí se me queda la jefa, ¿sabes?
Sí.
Y entonces yo empiezo a contar la serie. Y ella no hace ni un gesto. Y estoy yo diciendo, pero bueno.
Qué mal lo estoy
haciendo. Además era una comedia. O sea, no está funcionando. Y escucho risas por detrás, pero se me ha quedado solo la imagen de ella, muy seria mirándome. Muy seria. Y yo, pero ¿por qué no está funcionando esto? Entonces te empieza a afectar, ¿no? Porque cuando pichas comedia, tienes que provocar risa. Yo escucho risas, pero de ella no. Hasta que me di cuenta de que estaba congelada.
Ah, claro.
Se le había congelado el frame y yo diciendo, pero bueno. Pero cómo no reacciona nada de lo que digo, como con los brazos cruzados,
y
muy
luego,
seria, no se quedó en una mueca, ¿sabes? Se quedó en escucha.
Y luego esto lo has metido como trama en esa comedia, ¿no?
Seguramente en algún sitio.
Que, bueno, tú también, Zoom, básicamente, ¿no? Es lo que más usas ahora.
No, ahora Meet, creo.
Meet, Google Meet,
sí, Meet,
eso es de Google.
Google Meet,
sí. ¿Por qué no preguntas, me gustaría que preguntaras en la calle si la gente usa videoconferencias, que ahora también se pueden hacer por WhatsApp o por
videoconferencia. FaceTime, Apple. Yo creo que videoconferencia es un término viejísimo.
Exacto, tú pregunta por Skype.
Como, Skype, venga. Claro. ¿Qué tal Skype?
¿Tú has usado Skype? A ver si la gente sabe lo que es o si ya se ha ido diluyendo un poco en el imaginario colectivo.
Hay muchísima gente. Esto me atosiga un poco, ¿eh? Porque, bueno, claro, como no hay coches, hay gente. Venga. Entonces, vale, hay mucho turista. Entonces, voy a ver si encuentro a alguien. Mira, estos dos chicos, aunque nos meteríamos en sombra, para el vídeo no es bueno. Mira, es la igual, pregunta está. Hola, ¿qué tal? Qué bien, qué majas. ¿Os habéis parado? Esto es como muy generación Z.
Sí.
Que os vienen con el móvil, ¿no? Y entonces queréis salir en el TikTok.
Claro.
Esto no sale en TikTok.
Ah, bueno. Vale.
Esto es la radio analógica. Ah. ¿Sabéis lo que es la radio, no?
Sí.
Claro. qué insultante. ¿Qué tal Skype?
Bueno, bien, más o menos.
¿Lo usáis?
A veces sí, para el cole y tal.
¿Skype?
Sí.
¿Skype?
Sí.
¿No Meets o Teams?
Skype.
Skype.
Sí.
Pero te voy a dar una mala noticia.
Verás.
Que mañana cierra.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque cierran, dijeron. Ya no, esto no da dinero, adiós.
¡Hala! Yo no lo sabía. ¡Jo! ¿Y cómo hablo con mis...? Bueno, es que hay algunos que no les dejan tener WhatsApp, Meet, no sé qué, y hablamos por Skype.
¿Qué vais a hacer?
Eso digo yo.
Mira, eres la última. ¿Cuántos años tienes?
Yo, 17.
17, eres la última persona que me imaginaba que iba a usar Skype de forma habitual.
Pues no. ¿Por qué?
Porque es como una cosa viejuna, ¿no? Skype.
Ah, pues no.
¿Sabes qué digo? Vamos a hacer un Skype, aunque sea un Meet.
Ah, bueno, pues no. Yo uso mucho Skype. No entiendo esto. Porque...
Pues mañana te quedas sin él. ¿Qué vas a hacer?
Eso digo yo. Pues tendré que hablar con mis amigos a ver qué hacemos.
Claro, una persona de 17 años, ¿a ti te dejan hacer videollamada con WhatsApp, por ejemplo?
Sí, a mí sí, pero a algunos amigos míos no.
Le tienen capado eso.
Claro.
¿Y qué hacéis? Skype.
Skype, siempre. Y hablamos por Skype y todo eso.
Y tú no tienes ningún pudor en... Uy, me apetece hablar con Benito. Le voy a hacer una videollamada.
No, porque...
Y la haces.
Hay confianza, claro.
A mí me da un poco de como de pereza.
Ay, a mí no.
O sea, tú haces videollamadas. Los audios y las llamadas a ti ya te parecen viejo.
Sí, eso...
Tienes que ver.
Llamada, claro.
¿Y llamada de teléfono?
No, llamada es que no le suelo llamar. O sea, llamada a mi padre, a mi madre...
Tal. A los viejos, ¿no?
Claro. A ver, un poco... Sí, pero a mis amigos por Skype.
Porque además no quieres que tus padres vean lo que estás haciendo.
Claro, eso también es un truco...
Y audio, ¿no? Es como mandar un telegrama.
Claro, porque mi padre no sabe que tengo Skype. O sea, si se mete en mi móvil no se va a poner a revisar si tengo a alguien a Skype, ¿sabes? Entonces...
¿Cómo se llama tu padre?
Juan.
Revísale el Skype, Juan. Revísale el Skype. Bueno, ya lo va a cerrar, va a quedar todo ahí.
Sí, total.
Revísale,
bueno,
el 20.
Qué triste, ¿no? Jo, pues a ver qué hacemos.
El 20, pero si 20... ¿Tú sabes lo que es 20?
No.
No tiene ni idea. 20, Javier, quedó sepultado en la historia.
Sí, por eso, sí.
Igual que
Skype. Queda viejísimo.
Sí.
¿Lo más nuevo para ti qué es?
¿Lo más nuevo?
La tecnología de las redes sociales.
ChatGPT.
ChatGPT es lo más
GPT,
nuevo.
Pero hombre.
Sí, eso es la novia.
Lo usas.
Uf, todos los días, es mi salvación.
No hagas nada.
¿Mi salvación por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque me lo hace todo, es como la
resta.
Todos los deberes, todos los trabajos, me ayuda. Si tengo alguna pregunta, antes en Google te aparecían un montón de enlaces, no sé qué, ahora ChatGPT
te lo
resuelve al segundo.
¿Haces trabajos para clase con ChatGPT?
Hombre, claro, yo y todo.
¿Están escuchando los profesores?
Despide.
Profes.
Profes, la mando un corazón. Pues nada, ¿tú también?
Obvio.
Pero di que no, hombre, por favor, fuera de aquí. Fuera, sois un mal ejemplo, rebeldes, delincuentes.
Te voy a contar.
¡Esta generación!
Manuel.
Perdón.
Se han ido ya, ¿no?
Sí, se han ido.
Tú eres hipocondríaco, ¿no?
Un poco,
vale,
sí.
Pero te voy a decir una cosa. O sea,
¿qué pasa?
Tienes que estar preparado porque dentro de 20 años te van a atender los médicos que hoy están aprobando exámenes
con
ChatGPT. Pero no saben nada.
Yo tengo que confesarte una cosa.
A ver.
Utilizo al ChatGPT de médico, ¿eh?
Bueno, no, hombre, como consulta no está mal porque te proporciona
como
lo que Internet
precriba.
Dice, pero luego falta un médico.
Claro, pero ¿sabes qué hace? No me pone nervioso. O sea, hay una evolución,
sí, siempre
que entiendo
da,
que es para
sí.
que no les caiga una demanda multimillonaria, que es que te deja tranquilo,
sí, sí.
que te pone todas las opciones y es tranquilízate.
Sí.
Yo creo que hasta los médicos de cabecera agradecen que haya un ChatGPT para evitar que la gente como yo vaya a robarles una hora de su tiempo.
Ya.
Pues me tranquiliza mucho, yo lo uso.
Ten cuidado de todas maneras lo que te digo, ¿eh? O sea, dentro de 20 años, cuando vayas al médico, asegúrate de que no está por debajo de la mesa consultando.
Javier, tú estarás como un titán dentro de 20 años.
Sí, es igual. ¿Más o no hay más?
Sí, claro, mira, esta señora de aquí que me ha mirado, hola.
Hola,
buenos días. Me has mirado, ya he establecido vínculo y hemos quedado abrazados para siempre. Bueno, para unos minutos.
Para unos minutos, venga.
¿Usas videollamada tú?
A veces, sí, con amigos.
¿Con amigos?
Sí.
¿Improvisadamente o pactáis?
No, improvisado totalmente.
¿Ah, sí? ¿Llamas a todos?
Y a ver lo que pillas.
Pero estés donde estés.
No, a todos no, en alguna ocasión, me has dicho provisionalmente, a veces.
Pero tú vas en el metro y de repente dices, voy a llamar a...
No, lo suelo hacer en casa, a veces si tengo las manos ocupadas, pues pongo el móvil y hago una videollamada.
Joder, qué moderna, ¿no?
Familia, sí.
Pero así sin avisar ni nada, ¿eh? Yo tengo que avisar, oye, hacemos una videollamada.
No, porque la otra persona si no puede...
No coge y ya está.
Visible no lo coge y ya está.
¿Y te gusta más videollamar que llamar?
No.
¿Te gusta más llamar?
Llamar, claro.
¿Qué edad tienes?
52.
Pues nos entendemos.
Me quedan unos días, pero sí.
Bueno, pero vas mentalizando. Sí. Pero aquí nos entendemos. Mejor llamar, Skype. Que no te vean, Skype. Que no tengas que arreglarte.
Claro, hombre, por supuesto.
¿Cuánto tiempo pasas en la presala a la videollamada arreglándote?
Ah, no. El que me conoce ya sabe cómo soy.
¿Tú ya tiras?
Tiro.
Yo me acicalo.
No. Bueno, a ver, primero me miro al espejo.
¡Ah, mía! Claro, para eso está. Es la antesala, la llamada.
Claro, sí.
Yo me paso un ratillo. Si realmente la gente viese esos momentos, sería una vergüenza para todos.
No, porque...
¿Desenfocas el fondo?
Hay que ser... No.
Da igual todo.
Es natural.
Tú eres natural. Tú como eres, ¿no? Claro. Si eres la casa desordenada, desordenada.
No, es que siempre la suelo tener ordenada.
Ah, perdón.
Busco el hueco.
Perdón.
Que esté perfecto.
Claro. El huequito perfecto. Todo lo demás, hecho basura.
Ya está. Sí.
Pero Skype. ¿No has preguntado por Skype?
¿Has usado Skype?
No, bueno, en alguna ocasión, pero muy pocas veces.
No te convence.
No, es que no suelo hacer tampoco demasiadas videollamadas. O sea,
pero hace 10 años que usabas. No llamabas.
No, desde la pandemia yo creo que la videollamada.
A raíz
de la pandemia.
Zoom, ¿no? ¿Usas más Zoom?
No, Zoom para reuniones.
¿Reuniones de trabajo?
Sí.
Lo tienes ahí tipo
WhatsApp.
Ah, qué ordenada. Es ordenada, sí, hasta en las videollamadas. Sí. Bueno, pues nada, pues ya está.
Vale, pues bien, ya
está. ¿No? Me encanta.
¿De visita?
Sí, de fin de semana.
¿Qué tal, todo bien?
Con amigas.
Ah, muy bien. ¿Has visto?
Es maravilloso.
¿White Lotus? ¿Has visto la última de White Lotus?
No.
Ten cuidado con las amigas, ¿eh?
No, somos muy buenas.
Sois muy buenas. Bueno, te dejo ir. Pásalo muy bien.
Ahora cojo la referencia. Vale.
Ah, la has cogido. Ahora muy poca cojo. Gente la ha cogido. La ha cogido. Vale. Pero bueno.
Ya, pero bueno. O sea, amigas de 50 y algo.
Es que era perfecta.
Despellejándose unas a otras, ¿no? Eso es lo que querías decir. Vale. ¿Que alguien más por ahí o subes?
Hay más gente, ¿eh? Yo si quieres
uno más, pero rapidito.
Hola.
Uno más.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis de paseos? ¿Que van con el niño? No, claro, perdón. No hablan español, además. Van con el niño. Pues nada, he pillado la primera que he visto. Mira, esta mujer viene aquí muy sonriente. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vamos a pararnos aquí al sol. Así. Estamos hablando de videollamadas. ¿Qué tal se te dan?
Ay, pues no se me dan muy bien, la verdad.
¿Por qué?
Porque prefiero el WhatsApp para cosas... Para cosas así como más...
Personales.
Y después las videollamadas las utilizo profesionalmente y ya.
Y ya.
Pero no me gusta demasiado esa forma de comunicación. Hay comunicaciones más directas, ¿no? Más presenciales.
¿Y prefieres llamar por teléfono, por línea telefónica o por videollamada?
Prefiero el teléfono.
¿Pero por qué? Si ves los ojos de la otra persona.
Claro, sí, pero son ojos que están en una pantalla. Para hablar directamente con una persona es mucho mejor de tú a tú. Cuando...
¿Y si no puedes? ¿Y si está en Australia?
Ah, bueno, en esos casos... Es necesidad.
Claro, pero mejor llamada o videollamada.
Para personas que están fuera, sí que quieres tener una relación personal, más cercana, ahí sí videollamada.
¿Qué analítica? ¿Qué te dedicas tú?
Yo soy profesora.
Ah, ¿ves? Yo notaba algo de pedagogía.
No, venga, Skype con los alumnos.
Te dejo ahora.
¿Y Skype?
Skype no lo utilizo apenas.
¿No? ¿Ni con los alumnos?
Ni con los alumnos. Con los alumnos tenemos nuestras propias plataformas.
Ah, vale, perdón. Y escúchame, acabamos de estar con dos chicas de 17.
Sí.
Y nos han dicho que hacen todo con ChatGPT.
Sí, eso es cierto. Cada vez más los profesores notamos que nuestros alumnos y alumnas utilizan inteligencia artificial generativa para hacer sus trabajos. A mí no me parece mal, sinceramente.
Han dicho siempre, sin pudor, ¿eh?
Sí, sí, siempre que no se sea deshonesto y se presente como algo que uno ha construido, si lo ha construido con
ChatGPT. Es que lo hace todo, ¿eh?
Claro, sí. Bueno, hay algunas cosas, no, las preguntas, la forma de enfocar y sobre todo...
Tenéis que avanzar vosotros también.
El pensamiento inicial lo tiene que hacer un humano. Yo soy de los que piensan que los humanos pueden ser complementados por la tecnología, pero los humanos son esenciales y el cerebro humano sigue siendo esencial aún en el trabajo de chicos y chicas de 17 años.
Oye, ¿tienes sitio en alguna tertulia? Porque yo creo que te encajas.
Total. No,
es
nada.
Muy bien, es muy bien.
Un abrazo,
bien. Ha sido maravilloso.
Gracias.
Con esto cerramos ya sí. Te puedes ir de domingo a hacer lo que quieras.
Muchísimas gracias, un placer.
No corrijas muchos exámenes. Venga, adiós.
Bueno. Venga, sube.
Sí, tiene. Sube, venga, Manuel, me subo. Venga, sube. Vamos. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good.
Las videollamadas, que están integradísimas en nuestra vida, especialmente desde el confinamiento, y en estos meses muchas personas mayores en ese tiempo se familiarizaron con esa tecnología que les permitió estar conectados con sus familias, y desde mucho antes mucha gente aprendió a hacer algo que les proporcionaba, por ejemplo, la posibilidad de conocer o de ver a un familiar lejano. Hoy nos acompañan Baltasar Kitian, que es dueño de la Academia Informática Luche, y su hijo Alberto Kitian, que es profesor del curso Smartphone y Tablet. Baltasar, Alberto, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cuántos alumnos en la academia?
No te puedo decir una cifra exacta, pero vamos. Va bien.
Va bien, ¿no?
Va bien.
¿Las clases de qué grupo es? ¿De cuántos grupos?
Damos clases personalizadas. Es decir, no damos clases a grupos. Nuestra manera de dar clases es personalizada, en el sentido de que tú puedes estar en una clase con más gente, pero yo voy a estar explicándole al alumno en cuestión lo que él quiere aprender. Yeah. Para que no haya que se quede alguien colgado detrás, para que... Pues eso, como lo que pasa en los grupos, ¿no? Que uno se entera, el otro no, el que se queda atrás... se olvida del profesor, pues así. Nosotros no hacemos eso.
Es verdad esto que comentábamos al principio, ¿no? Que Skype al principio se convirtió en un término común para definir a una videollamada. Es hacemos un Skype, ¿no? No había otra manera de hacerlo, era lo más...
Yo recuerdo cuando era pequeño hablar por Skype con mis amigos. Y sí. No había otra cosa. Había otros programas, pero el más sonado era Skype, 100%.
Antes de que hubiera cámaras en los teléfonos, seguramente, que había que poner una pequeña camarita encima del monitor,
sí.
¿No? Y con esa camarita hacías
Skype.
Sí,
con esa cámara o sin ella.
Bueno, claro, por eso sería audio, entonces, ¿no?
Sí.
¿Sabías que Skype acaba?
Sí, ya me enteré hace un tiempo, sí.
Este es Manuel, Baltasar, Alberto.
Hola, hola.
Hola.
¿Puedo averiguar quiénes son?
Baltasar es el dueño, Alberto es el hijo, averigua.
¿Tenéis una empresa de videollamadas?
No, hombre, no. Es una academia.
Ah, una academia. Ah, bueno, vale, yo qué sé.
Es una academia de tecnologías. Es una academia de tecnologías.
De informática.
Sí, informática. Mi padre, ¿sabéis que con 15 años me llevó a aprender Windows? Me llevó a clase de Windows.
Pues está muy bien. Mira, Baltasar asiente como diciendo bien. Bien. Buen padre.
Sí, por supuesto, de Word.
Entonces Windows. Había un señor allí que me decía, esto es archivo, entonces te despliegan cosas, venga, ponte a hacer un documento.
Claro. ¿Os suena haber enseñado cosas que ya han desaparecido? A manejar, pues eso, Word, ¿cuál era?
Sí, PowerPoint.
PowerPoint sigue existiendo
usando,
y mucho.
Eso se sigue usando.
Ah, bueno.
Y mucho.
No, pero eso Baltasar te puede comentar.
PowerPoint está muy vigente aún, ¿eh?
Claro, sí, pero tecnologías que se han quedado antiguas y que enseñabais, a lo mejor MS-DOS, yo qué sé.
Wow, bueno, MS-DOS, evidentemente aprendí, ¿eh? Los sistemas operativos vienen determinados por las tecnologías de los nuevos ordenadores, ¿no? Windows ha evolucionado de una forma que el MS-DOS ya pues no se utiliza prácticamente.
¿Ahondáis MSX?
No. MSX. Yo era de MSX.
Yo también,
sí.
¿Eh?
Tú también, guay, ¿no? Sí, en la época de Spectrum. Sí. Oye, mira, algún dato. Microsoft, yo antes te decía que estas son las empresas que se montan para luego venderlas. ¿Sabes por cuánto lo vendió, tío? 8.500 millones de dólares se lo vendió a Microsoft. Y a partir de mañana, si tú intentas entrar en Skype, te redirige a Teams, para que inicie sesión en Teams, te valen las mismas credenciales y se migran tus chats y tus contactos durante un tiempo hasta enero del 2026. Pero Skype como tal
Ya nada.
Que,
adiós.
Que descansen. Tip. Sí, y mañana hay mucha gente que lo va a descubrir, ¿eh?
Ya, ¿eh? Iba a decir, ¿por qué no va? Esto, sí, ¿por qué sí. no va?
A ver, tenéis clases para adultos vosotros, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Todo esto surgió, de hecho, no por el cierre de Skype que ha coincidido, sino porque vimos una foto en redes sociales muy graciosa, y era una foto real, y era un vagón de metro en Madrid, y había en uno de los bancos sentados tres chavales con el teléfono móvil y un señor muy mayor con un libro, y el libro se titulaba ¿Cómo manejar un iPhone 16 Pro? ¿Habéis visto esa fotografía?
No.
¿Tenéis clases para adultos?
Tenemos clases para todas las edades. Lo que pasa es que en relación al curso de videollamadas y tal, pues sí que es verdad que la gente mayor es la que más lo demanda.
Aquí tenemos un problema, Alberto. Define gente mayor.
Claro.
Y te voy a contar una cosa. Ayer una persona comentó delante de mí, una persona de 42 o por ahí, dijo, no, yo tengo una amiga más mayor, de unos 50 años, que claro, a esa edad manejan mal las tecnologías.
Pero bueno.
Claro,
¿pero es quién te crees que eres?
Nadie de 50 años maneja mal las tecnologías.
No, hombre, esto ya está en la orden del día, ¿eh?
De todo. A ver, ¿qué es mayor? Pues, a ver, que no me peguen aquí, ¿no? Pero de 60 a 65 para arriba, diría yo.
Mayor, sí.
Pero, no lo sé.
Pero os dais cuenta de que vuestra clientela se va a ir acabando, porque los que ahora tienen entre 40 y 60, por ejemplo, dentro de 20 años manejan perfectamente la tecnología.
Claro.
También te digo, hay gente que...
Que es negada.
Que sorprende.
Por naturaleza. Pero no,
yo no lo he dicho. Hay gente que sorprende y es más joven de lo que he dicho yo.
Claro.
Y me viene que no sabe manejar el móvil bien o lo que sea. Y nosotros lo enseñamos, obviamente.
¿Tú sabes lo que era explicarle a mi madre? Que era darle espacio.
Espacio.
Por teléfono. Dale a espacio, dale a enter.
Claro.
Era como hablar con un japonés.
Pero claro, pero alguien como tú o como yo. O sea, es que a clases de qué nos apuntaremos en su academia.
Bueno, pues de programación.
Cuando,
pues,
hemos, bueno, cuando hemos crecido toda nuestra vida profesional prácticamente usando la tecnología.
Ya, la verdad. Claro.
Tenemos muchos alumnos que vienen de empresas.
¿Tenéis clases de cocina?
No, vienen de empresas porque, bueno, los programas que utilizan, tampoco las empresas los utilizan al 100%. Tenemos muchos alumnos
claro.
Excel, muchos alumnos de base de datos, de Word.
Si hay algo
Excel
peor
se me da
que
mal,
usar
¿eh?
Excel es y tener que ir a clases de Excel.
Qué aburrimiento.
O sea, yo creo que puede ser como la peor condena a la que me pueden... sentenciar.
Pues es un programa muy valorado.
No, sí, está muy bien, ya te lo digo.
Sí, muy valorado. Todo, ¿eh?
Pero no es para gente como nosotros.
Digamos que el 60% de los cursos de informática que impartimos son de Excel.
Yo estoy pensando en mi cabeza ahora mismo qué es peor en una reunión, que me saquen un Excel o un PowerPoint.
Hombre,
no sé qué es peor.
El PowerPoint por lo menos tiene dibujitos y imágenes.
Dios, se hace de pesado un PowerPoint.
Pero es que un Excel, y encima yo la lío muchísimo porque pulso más las casillas y al final me salen como unas letras rarísimas.
Más que enseñar a manejar un PowerPoint, teníais que enseñar a presentar un PowerPoint.
Lo hacemos también.
¿Lo hacéis también?
Sí, sí. Damos consejos para presentar.
Sí.
Sí.
Pues consejos que damos, pues no pongas mucho texto. Eso lo...
Eso muy es moderno.
Sí, sí.
Y...
Chistecito por aquí, chistecito por allá.
Sí,
¿no?
O sea, sé breve, pon fotos y lo único que tienes que tener en la pantalla de texto es una muletilla para que sigas hablando. No llenes la pantalla de texto, por favor.
Muy bien, ¿eh?
Claro, porque ya lo dices tú, de hecho.
No, aparte, y encima que, o sea, si tú estás presentando y ves una presentación con un montón de texto, la gente no se lo va a leer. Eso ya de primeras.
Bien. Otra cosa que me hacía mi padre es hacerme estudiar la diferencia entre ROM y RAM. Yo recuerdo que decía, la informática es el futuro, año 95. Y, venga, dime la diferencia entre ROM y RAM. Pues esto ya no lo hacéis.
No, ni mucho menos.
Hombre, sí, ¿esto ya para qué sirve?
No sé, pero no.
Un bit,
no sé,
que es un bit,
no,
que vale, es un cache.
Sí. ¿Cuántas veces le habéis dicho a un alumno reinicia?
Unas cuantas. Y las que me quedan.
¿Sabes a lo que me refiero, ¿no?
No, pero es que parece que curioso, pero resuelve más cosas de lo que parece.
¿Sí, no?
Y apagar y encender. Sí.
Bueno, hay que decir que ya los ordenadores no se cuelgan como se colgaban antes.
No, pero como se cuelga un programa como Excel o Word o algo de esto y de repente salga un problema y no pueda salir de ahí, por mucho que le des a deshacer, toca reiniciar y fuera.
Y fuera, ¿no?
Sí, y es que lo arregla.
Claro,
es
supongo que algunos alumnos os usan también como técnicos informáticos.
Más o menos.
Sí.
Más o menos.
Estoy sacando lo peor de ti, Alberto.
No. Yo me dejo hacer.
Bueno, la academia va bien, ¿no?
Sí.
Baltasar, fue idea tuya.
Sí. sí.
Tú eres un pionero, ¿no?
Empecé, sí, bueno, empecé haciendo unos estudios con mi esposa en el año 83, más o menos, y fuimos a una academia de estas, que entonces no había estudios profesionales, propiamente dicho, ¿no?
Sí.
Y yo continué luego con ello, y con unos un compañero de trabajo, porque yo trabajaba en defensa como técnico de radio.
Anda.
Y montamos una, pero bueno, no fue muy bien la cosa. Yeah. Pero no desistí, a mí me gusta la informática y demás, ¿eh? Y entonces, con la ayuda de mi mujer incondicional y de mi hermano, puse en marcha otra, que es la que actualmente se llama, wow, Informática Q Aluche.
Ah, vale, vale, vale. ¿En qué parte de Aluche, por cierto?
Al lado del metro.
Ah, mira.
¿Y desde qué año eso?
Desde el año 90.
O sea, 90, ¿eh?
Cerquita. Estamos de la cárcel.
Ahí. Poca gente tenía ordenadores en el 90, ¿eh?
Bueno, inclusive dimos cursos a funcionarios cuando estaba la cárcel.
¿De la prisión?
De la prisión.
Ah, sí. Estaba pensando, ¿estabas en el ejército entonces en el 81, por ejemplo? ¿Trabajabas para defensa?
Sí, yo estaba. Desde el año 72 estuve en el parque.
¿Franquismo? ¿Trabajabas, sí, para ellos? Sí, sí.
No, bueno, trabajaba en defensa.
Ya.
Oye, no le metas a...
Déjame tirar del hilo, joder, no te preocupes.
Trabajaba en el parque...
Voy a ser bueno.
En el parque y centro de mantenimiento de material de transmisiones del Pardo. Ahí, vale, es donde se hacían, oh, todas,
en,
las
en el Pardo trabajo.
Sí, sí. Eso es.
Y ahí había, o sea, un poco tú eres nuestro Oppenheimer.
Ahí teníamos...
¿Quién se ha reído?
Yo hice los estudios de radio... en la institución Virgen de la Paloma, estaba allí en Franco Rodríguez, y después, bueno, hice una oposición ahí al Parque Central de Transmisiones y empecé a trabajar ahí de radio.
Pero tú tendrás historias que contar.
Pues sí, bastantes.
¿De esa época?
Claro.
De superiores que daban órdenes que no había que dar, ¿no? De
cosas que, bueno, escuchabas,
cosas
a lo
que,
mejor.
Cosas que interceptabas.
Claro. No, nosotros nos dedicábamos... Baltasar,
¿sabes qué? Mira, yo te voy a despedir.
Nos dedicábamos a lo que era...
Pero quédate por aquí.
No te preocupes, que ya ha muerto.
El montaje y la reparación.
ya. En el Pardo.
En el Pardo.
Es que el Pardo...
Un sitio muy bonito.
Sí, precioso. Precioso.
¿Descifrabas código?
Quédate por aquí, que ahora dos periodistas te van a sacar. Baltasar y Alberto Quitián, era broma, ¿eh? Padre e hijo, dueño y profesor en la Academia de Informática Aluche. Gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ay, cómo te gusta, ¿eh?
A mí me encantan las situaciones donde surge algo imprevisto.
Sí, lo sé.
Entonces, claro,
lo
sé, a mí me interesa mucho la
Academia
Quitián, pero tiene un técnico de radio, hombre, que trabajó en el Pardo durante el franquismo.
Eso
es una mina de oro.
Hombre, ahí hay un libro.
Lo que habrá escuchado.
Ahí hay un programa especial.
No te preocupes, Baltasar. No.
Ahora te cogen, ahora te cogen.
qué buena gente. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo va el libro?
Muy bien, vamos por la quinta
edición. Quinta edición. ¿Cuánto sale de cada edición?
No lo sé muy bien.
No lo sabes.
La primera es más grande, yo creo.
Suele,
¿no?,
ser más grande, sí.
Sí, sí. Y luego hay que ir reponiendo, pero es que ahora llega la feria del libro.
Sí.
¿Cuántas veces? ¿Voy un día a la feria? ¿Vamos Manuel y yo?
Ven, mira, hay uno, ¿sí?, que es el domingo, no recuerdo exactamente qué día, creo que es el domingo, no, pero, te lo digo, es después de salir de aquí.
Ahí.
Ah, sí, ah, qué pena.
Porque estoy pensando que si fuera a las 11 lo hacíamos ahí en directo, Manuel y yo.
Claro.
¿Conmigo?
Claro.
Claro.
Pues esto se apaña.
Mientras que firmas libros.
¿Tú quieres que yo mueva hilos?
Por supuesto.
Hombre, eres Ángela Quinta.
Claro.
Yo hablo ahora mismo con mi editora, que seguramente le está escribiendo. Ángeles, claro. Aguilera, ayúdame. Y lo hacemos desde allí.
Ah, igual, es una buena idea.
¿Tú qué sueles comer cuando estás allí?
¿En la feria?
Sí, un bocadillo.
No, nada.
¿Nada? No comes nada, no te da tiempo.
No.
¿No picoteas?
No picoteas nada.
¿No te llevas un poquito de pavo?
¿No te llevas tu botecito con nuez,
secos,
chocolate?
Sí. No, pero a veces no. A ver, estás ahí a lo que estás, estás emocionado ahí. No.
Es que tú no has visto las colas que tiene Ángela.
Sí, sí, túnel carpiano. Sí. Tú tienes el túnel carpiano de tanto firmar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, oye, ¿qué nos traes hoy, Ángela?
Arroz a la cubana.
Oh.
Pero esto que le habéis puesto a...
Madre, esto es, ¿no?, increíble.
Qué rico.
Casero.
Sí, sí.
Y con una de mis cosas favoritas del mundo, que son los tostones. Ay, que me los hago yo en la air fryer.
A mí, ¿sabes? Yo sé que hay... El arroz a la cubana tiene dos...
Es de la infancia.
Sí, dos grupos, ¿no? Pues que defienden que tenga... Es que me está mirando quién lo ha traído.
Sí,
y
sí,
me está dando miedo decirlo.
A ver qué vas a decir.
Plátano.
Pero ¿y cómo no va a tener?
Sí, sí o no. Sí, sí. Claro. ¿Pero ahí se tiene?
Claro, esto es plátano.
Ay, que no lo veía.
Esto es plátano.
Vale, 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 que no lo veía, perdona. Sí, vale, es que está el micrófono en medio.
Ah. ¿Y esto y estas bolitas?
Eso son albóndigas.
Estas son albóndigas, sí,
es una variedad.
Bueno, perdona. Ángela, adelante con tu exposición.
Vale, ¿qué es el arroz a la cubana? Es un arroz blanco cocido con huevo frito, con tomate y luego con plátano frito. Eso sería como la base. El arroz se suele poner en forma de timbal, que es así como, ¿no? Se hace lo típico en el molde, que estás haciendo ahí con una taza y para darle la vuelta, ¿no? Y se suele utilizar arroz de grano redondo. Luego hay variaciones. Es verdad que hay veces que puedes encontrarte con huevo revuelto, con salchicha de Frankfurt, con bacon, pero ese no es el original. Y es un plato que no viene de Cuba.
¿No?
No.
Me cago en la... Esto no puede ser.
No, es un plato español que apareció durante el periodo colonial, yo creo que por influencias criollas que venían.
Pero vamos a ver, si yo voy a un cubano y tienen arroz a la
cubana...
No se
te ocurre preguntar.
Ya, pero no.
Pero si es un restaurante cubano y uno de sus platos estrellas es arroz a la cubana.
Pero ellos no les suelen poner tomate. O sea, ellos tienen arroz con huevo y luego tienen muchos condimentos. Pero tomate no le suelen poner. Pero ellos tienen un plato que se llama Moros y Cristianos, que es arroz con frijoles. Pero esto es nuestro.
Aquí, ¿no? ¿No? Y moros y cristianos, ¿a qué hace referencia? No lo entiendo.
Moros y cristianos.
Claro,
hay a ver, una parte del plato
que arroz es... con frijoles, no lo sé.
¿Pero por qué?
Los cristianos.
No lo ¿quiénes sé. Son?
No lo sé.
No, explícalo, porque... Ángela.
No lo sé.
Explícalo.
¿Cuál el próximo es el día? Simbolismo.
Igual habría que.
El próximo día.
Habría que cambiar el nombre, a lo mejor.
Bueno, es un plato rápido de hacer que, bueno, que mezclas el sabor dulce del plátano con el sabor salado y, bueno, que yo creo que es una combinación, como que no, ¿quién no le gusta un arroz a la cubana?
Pero nutritivamente hay cosas que se compensan entre sí, o sea, sí, como, o sea, como le... tiene plátano, los hidratos de la
claro, yo creo que le faltaría un poco de verdura. ¿No? Y que tuviera un poquito más de proteína porque sí. Solo un huevo, o sea, sería mejor bajar un poquito el arroz y poner dos huevos, por ejemplo.
Y a lo mejor no freír los plátanos.
Menos arroz y dos huevos.
Y dos huevos.
Y luego el tomate está bien.
Bueno,
¿no?
El tomate está bien. Sí.
Y el plátano en la air fryer.
Y el plátano.
El plátano bueno. Es que chupa mucho aceite, ¿verdad?
Claro, el plátano chupa pero qué rico mucho aceite. Estás, claro, lo puedes hacer con plátano macho o con plátano canario. Sí, sí. Ese es el macho. Claro.
Este es el macho. Sí. O sea, estos son tostones, entonces.
No, es ¿no? un plátano macho maduro. Ah. Porque el tostón es plátano macho verde.
Quien te está corrigiendo es Inés Llanos, que es propietaria del restaurante cubano Zara, ubicado en la calle de Barbieri número 8. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Claro, estabas escuchándome decir qué rico está un plátano engrasado, porque es que como salen de la sartén, ¿eh? Pero claro, tiene mucho aceite. Sí.
Sí, tiene mucho aceite. Y no te estaba corrigiendo, estaba apuntando un poquillo, porque efectivamente es un plato muy calóricos por el plátano frito, pero es que así churruscadito está buenísimo.
Churruscadito, sí. Me lo venden así en un diminutivo tan bonito.
Claro, te lo tomas de vez en cuando, tampoco.
Esto
claro,
es lo que dice Ángela cuando vas a Cuenca, pues luego
ya,
vuelves, ¿no?
Claro.
Eso
sí,
es.
Sí, de vez en cuando. Sea... ¿Tú cuántas veces te tomas esto?
Uy, a mí me encanta.
¿Te encanta,
yo
¿no?
tomo una variedad, o sea, yo me hago allí en el restaurante un plato que es arroz, el huevo frito, el plátano frito y un poquito de picadillo, que es como es otro plato cubano que se pone también así, ya. Que lleva aceitunas,
pasitas.
Pero
hemos dicho
pasitas.
Que no es cubano, la arroz a la cubana. No me volváis
bueno,
loco.
Bueno, en realidad no es un plato originario de Cuba, es verdad, pero y en Cuba no lo toman con el tomate, como ella ha dicho, eso es cierto, pero aquí ya los cubañoles, que son mis clientes, que son una
cubañola
extraña, sí, lo toman y
ya
les
lo
encanta.
Piden, ya lo piden.
Y repiten tomate, además. Que aquí somos mucho de tomate también, ¿eh?
¿Hija de cubano?
Yo soy hija de Inés y Pepe, que fueron los fundadores, junto con mis tíos, del restaurante hace ya 61 años, que está ahí, no en esta dirección, pero sí que existe. Y ellos, mi madre era cubana, pero hija de asturianos. Vale. O sea, y luego mi padre emigró después de la guerra de aquí. Allí se conocieron y allí nací yo. Y luego ya nos vinimos después de Fidel, en el año 62.
Ah, sí.
Y entonces empezaron a buscarse
pero,
un poco
pero
la vida.
¿Pero el año 62 no es después de Fidel?
Sí, Fidel empezó en el 59.
¿Y acabó?
Pues acabó. Bueno, después de Fidel, después de que Fidel llegara al poder.
Ah, digamos, vale.
Después de que Fidel llegara al poder.
Vale, vale. Pues.
Y ahí es cuando empezaron a cambiar las cosas en Cuba y hubo gente, mi familia se dividió, parte se quedaron, parte se fueron.
O sea, tu padre es un reemigrante, digamos, ¿no?
Mi padre es un reemigrante, efectivamente.
Sí, sí, se marchó a Cuba y se marchó de Cuba.
Eso es. Se marchó porque se marchó de Cuba.
¿Y cómo fue su llegada a España?
Pues llegaron a Oviedo. En Oviedo empezó a buscarse la vida en lo que él trabajaba, que era en tema de telas y cosas así. Luego salió parte de la familia de mi madre, que ya tenían allí una panadería y dulcería y estaban un poco en esto de la comida. Y entonces llegaron a Oviedo, en Oviedo, comparado con La Habana, pues claro, les pareció un sitio un poco pequeño y entonces pensaron o Madrid o Barcelona para un poco encontrar algo, poder montar algo familiar como lo que tenían allí. Y decidieron Madrid porque está más cerca de Asturias, porque Barcelona tenía una comunicación mala, pero les gustaba Barcelona por el mar, claro, lógicamente. Y al final llegaron a Madrid y en Madrid, pues nada, echaron raíces, les encantó. Y al principio, pues muy duro, pero al final encontraron este local, que al principio era cafetería freiduría, y les pasaron muchas aventuras, muchas.
Tú lo cuentas en un libro todo esto,
y
¿no?
Lo cuento en un libro, sí.
Sí, sí, que lo venderéis en el restaurante, a lo mejor, para quien tenga curiosidad.
Sí, que se llama La Maestra y el Pintor, que era el oficio que ellos tenían, pero que al final acabaron dedicándose a la hostelería. Pero bueno, que...
Qué bueno.
Sí.
Oye, bueno, el arroz que nos ocupa.
El arroz que nos ocupa.
¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso? Porque hay que hacer el timing muy bien, para que el huevo esté listo en el momento en el que la...
Exactamente. Arroz, nosotros tenemos un cocinero y una pinche, el restaurante es pequeñito, tiene 10 mesas, y el cocinero, pues yo creo que ya con los ojos vendados, fríe los huevos. Porque freír un huevo tiene su cosa.
Wow, es muy complicado de que quede bien.
Es como las croquetas.
Las puntillas, famosas, ¿no?
Por ejemplo,
¿Cómo es?
Hay quien lo quiere así, hay quien lo quiere... Eso tiene que ser con aceite muy caliente y echarlo, pero que sin que se te rompa.
Sí,
bien, entonces
pero
lo,
muy, muy caliente, echando
muy caliente.
Casi, ¿no?
Ese sí, el, sí, hay a quien le gusta planito, entonces con el aceite un poquito menos caliente, más tibio, para que la clara se expanda, y luego ir echando aceitito para que la yema cuaje, pero que no se quede dura, sino que se quede blandita y cuajadita alrededor. O sea, que tiene su tela, ¿sabes?
Y al mismo tiempo, el arroz,
y al mismo tiempo, el arroz, bueno, cocemos una olla grande por la mañana, y de ahí va cogiendo, que está siempre templadita al baño María, y de ahí va cogiendo lo que ya explicaba, ¿no? El cacerolito con la forma de la montañita esta de arroz.
Sí, sí.
Y luego puede ser una ración o media. Puedes pedir una ración o media. Con una ración son dos huevos, dos montañitas de arroz, más plátano y más tomate. Y media es la mitad. Yo os he traído media.
¿Y de precio qué tal?
De precio está muy bien.
ahí se queda.
El precio está muy bien.
Claro, tú recuerdas Cuba.
No recuerdo nada. Yo salí con 2 años y medio, no recuerdo nada.
Pero
luego he vuelto, ¿eh?
Claro, ya me imagino. Pero tu madre, de vuelta a España, ¿te hacía arroz a la cubana? ¿Esto
bueno, en mi casa arroz había todos los días. O sea, el arroz es como el pan, ¿no? Estaba todos los días, había arrocito blanco hecho. Y luego tomábamos mucho frijoles negros, que es un plato muy cubano y se combina muy bien con esto. Y el huevo frito, pues eso... Cada uno se lo hacía. Nosotras aprendimos a cocinar enseguida, somos 3 hermanas, y mi madre nos enseñó...
Tú con 5 años haciendo huevos fritos, ¿no?
Eso no, tanto no, pero croquetas sí.
Claro, pero arroz a la cubana, yo no sé... claro, yo recuerdo, antes contaba Ángela, es nuestra infancia.
Sí.
O sea, yo lo recuerdo mucho de pequeño, pero ahora pienso que estaba prohibido decir Cuba, ¿no? Sería arroz del Ferrol o algo así. ¿No?
Claro. De Ávila, ¿no?
No, en casa era arroz... No sé si decíamos arroz a la cubana, arroz con huevos.
Arroz con huevos.
Arroz con huevos, sí.
Bueno,
está.
Entonces, el plátano, tú que eres experta, no es optativo. El plátano es obligatorio.
El plátano es obligatorio.
Para que quede esto claro.
Exacto, y aquí se puede usar el plátano canario, que es más dulce y es más blandito, o el plátano macho, que es ese que es el que... Nosotros en el restaurante ponemos los dos, a gusto del...
¿Tenéis
que
tostones? Quiera.
Y hay tostones.
Qué ricos están.
Claro que sí.
Y este plato dices que son con 17 euros, ¿no?
No te lo va a decir.
Lo tenéis que averiguar.
Tenemos que ir para allá, ¿no? ¿Has dicho cubañoles? ¿Los has llamado?
Sí, cubañoles. Es que mis clientes son, en realidad, cubanos, también hay cubanos, pero sobre todo son españoles a los que les gusta Cuba. O que quieren a Cuba, o que tienen algún lazo con Cuba especial, o la comida, o familiares, o como mi propia historia. Mis padres fueron allí, pero en realidad cubanos, nacidos en Cuba, solo mi madre, mis tíos y yo.
Bien.
Mi padre nació allí, mis abuelos tampoco, o sea, todos son asturianos. Vamos.
¿Y qué suelen pedir? ¿Piden?
Pues, oye, el plato que más se vende es la ropa vieja y luego este. Y luego este. El arroz a la cubana se vende un montón.
Claro, arroz a la cubana, pero entonces sabrás que son españoles, no son cubañoles.
Bueno, sí, no, porque lo que pasa es que los cubanos, yo creo que no, este plato no lo piden mucho los cubanos, lo piden más los españoles.
Les parece como una estafa,
es que
una farsa.
¿Sabes qué pasa? Que los cubanos también van buscando los sabores de allí.
Claro,
claro.
Y claro, los sabores de allí...
No son arroz a la cubana. Igual deberías montar un restaurante de arroz a la cubana en La Habana, con panadero. cero, ¿no? Esto me lo contó una vez un amigo italiano.
Pues no estaría mal, ¿eh?
Sí, seguro que funcionaba.
Estoy segura.
Dice que había gente en Italia, que amigos suyos, adolescentes, pobrecillos, hay que respetarlo, que descubrieron la pizza cuando dio la vuelta desde América. ¿Sabes? Que estas cosas pasan.
Me lo creo.
O sea, no, sí. No saben que la pizza es suya, pero de repente la importan, yo qué sé.
Pues, los argentinos, por ejemplo, que hubo muchos.
Dominos o algo así, ¿sabes? Y entonces comen pizza y se piensan que es americana. Y, joder, pues es tuya la pizza.
Sí. Aunque luego le den allí las tallas y tal, ya de propio de allí, ¿no?
Claro, porque montar una cosita en Varadero, imposible, ¿no?
Ojo, me encantaría, me gustaría mucho, pero hay que irse allí, vivir allí.
Pero ahora se puede,
complicado,
¿no?
Bueno, no lo sé, irse a vivir allí.
Tú sí, llevar dinero y montar un negocio.
Bueno, no sé, Cuba no está muy bien en este momento.
No, muy bien no está, pero está mejor.
Mejor que cuando.
Claro, mejor que cuando, es verdad.
Uf, ahí estáis ahí patinando un poquito.
Nos entramos aquí en un terreno
resbaladizo. Bueno, pues vamos a disfrutar. Bueno, disfruta tú, Manuel.
¿Habrá algún restaurante francés con tortilla francesa en su menú?
Qué tontería.
Porque es un poco como esto. Yo es que me he llevado un chasco. Yo pensé que era arroz a la cubana, era de Cuba y era una importación increíble. Qué bonito, ¿no?
Es un regalito.
Me acaba de dar un libro.
Sí,
un regalito. De La Habana Vieja al Viejo Madrid. Recetas de... ¿Estos son tus padres?
Esos son mis padres.
La maestra y el pintor.
Sí, esos son. Y ese libro lo escribimos cuando ya se jubiló. Porque, bueno, es para todos, ¿eh? Para todos los compañeros.
No, para mí.
Cuando ella se jubiló, que me dijo, voy a publicar un libro con las recetas del restaurante. Y hombre, ahora justo que lo cojo yo, mamá, vas a revelar todos los secretos. Y dice, nada, si no pasa nada, si aquí la cosa es venir aquí. Así que, y ahí hay las recetas de Zara y otras de mi madre, que era una cocinera fenomenal. Así que animaros a hacerlas porque...
Me lo voy a tomar así calentito.
Porque te aproveche.
Pero no está el arroz a la cubana.
A ver...
Algún día hace el arroz blanco y el arroz con pollo, el arroz con gris o moros y cristianos, que es lo que decía.
El que decía
el arroz
ella.
Con carne de cerdo, el arroz con pollo y ya pasó los batidos.
Pues entonces hay que hacer otra edición. Tenéis que ir al restaurante, no queda otra.
Bueno, ¿qué tal está esto?
Madre mía.
Tenemos pan, si quieres.
Que yo lo como así, a carrillos ya.
A lo bruto, ¿no? A lo bruto. Es un poquito de pan, ¿no? Pide pan.
Sí.
Porque sabe a 12 euros.
Bueno, no, caliente, no. Caliente.
No, caliente, 14. Es que yo creo que eso es media.
Eso es media.
Eso es media, qué bárbaro.
Muy buenas las albóndigas, ¿eh? Sí, buen truco de proteína, ¿eh?
La media,
por eso lo he traído para equilibrar un poquito.
La media de unos es la entera de otros, te diría, ¿eh?
Uy, se me ha quedado.
Es que ¿sabes por qué hicimos lo de las medias? Porque hay mucho picoteo. Tostones, yuca, aguacate, tamal. Y entonces cuando llega el plato ya no puedes.
Oye, gracias por venir, Inés Llanos, del restaurante de Zara, la hija de la maestra y el pintor. El restaurante está ubicado en la calle de Barbieri, número 8, aquí muy cerquita de la radio, de hecho, aquí detrás. Gracias, Inés, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Manuel,
te dejo un poco.
Hasta luego.
Sí, por favor. Le petit air est toujours un petit air, un air d'amour.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
En Illinois descubrirás maravillas en cada rincón. Siente la energía de Chicago. Explora lugares icónicos. Disfruta pueblitos encantadores. Recorre carreteras llenas de tesoros. O vive aventuras al aire libre. Desde la bulliciosa ciudad hasta la apacible naturaleza, Illinois lo tiene todo. Escápate a Illinois, el centro de todo. Visita enjoyillinois.com.